desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. La Unión Europea levantó las restricciones de viaje por COVID-19 para Argentina, Colombia y Perú. Brasil fue uno de los pocos países que aumentó sus emisiones de CO2 a pesar de la pandemia. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una oportunidad para aumentar las exportaciones a Asia-Pacífico. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. La Unión Europea levantó las restricciones de viaje por COVID-19 para Argentina, Colombia y Perú. Las naciones sudamericanas se suman a Chile y Uruguay, que ya estaban incluidos en el listado. La medida se aplicará de forma gradual y rige tanto para los viajeros vacunados como los esenciales y no esenciales. La Unión Europea agregó a Argentina, Colombia, Namibia y Perú a la lista de países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. La medida se aplicará de forma gradual y rige tanto para los viajeros vacunados contra COVID-19 como los esenciales y no esenciales. El Consejo Europeo, órgano que publicó la información, aclaró que la lista se seguirá revisando cada 2 semanas y si procede, se actualizará. En el listado en el que fueron incorporados este viernes Argentina, Colombia, Namibia y Perú, ya estaban Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China. La siguiente noticia de Estados Unidos y Vaticano. Joe Biden se reunió con el Papa Francisco durante 90 minutos previo a la cumbre de G20. La agenda del encuentro entre los dos líderes católicos más prominentes del mundo incluyó la pandemia del coronavirus, el cambio climático y la pobreza, entre otros temas. Fue la entrevista más larga que mantuvo el pontífice con un mandatario norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el Papa Francisco este viernes en el Vaticano por primera vez como mandatario del país norteamericano en la víspera de una cumbre de G20 de 2 días en Roma. El encuentro duró 90 minutos, según informó la Casa Blanca. Fue la reunión más larga que mantuvo Francisco con un presidente estadounidense. Con Barack Obama había conversado durante 52 minutos, mientras que con Donald Trump media hora. Biden comparte posiciones sobre medio ambiente, pobreza y pandemia con el pontífice, con el que se había encontrado en 3 ocasiones como vicepresidente. La siguiente noticia de Turquía. Turquía expulsa a 7 migrantes sirios después de publicar fotos de comer plátanos. Las autoridades turcas anunciaron el arresto y la expulsión planificada de 7 migrantes sirios que estaban alojados en su territorio. La expulsión se llevó a cabo en relación con publicaciones en las redes sociales que mostraban a inmigrantes sirios comiendo plátanos. Informado por AFP viernes 29 de octubre, los lugareños del Servicio de Inmigración calificaron la publicación de provocativa porque los inmigrantes supuestamente se burlaron de las dificultades económicas que atraviesan la mayoría de los turcos. Un comunicado del Servicio de Inmigración de Turquía dice que los 7 migrantes han sido arrestados y serán deportados a Siria. El presidente Recep Tayyip Erdogan dice que Turquía es ahora el hogar de 5 millones de refugiados inmigrantes, la mayoría de los cuales son de Siria, que ha sido golpeada por un conflicto prolongado. La siguiente noticia de la zona América Latina. Brasil fue uno de los pocos países que aumentó sus emisiones de CO2 a pesar de la pandemia. La reducción de la producción industrial y del tráfico aéreo bajaron globalmente las emisiones, pero el país sudamericano compensó esa disminución con un crecimiento de la deforestación. Las emisiones de CO2 de Brasil aumentaron 9,5% interanual en 2020, pese a que la medida mundial estuvo a la baja en 7%, según un informe publicado este jueves por una ONG que atribuye el alza a la deforestación. El aumento de la deforestación el año pasado, en especial en la Amazonía, puso a Brasil a contramano del planeta, indica el informe del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del colectivo de ONG Observatorio del Clima. En 2020, el segundo año del mandato del presidente derechista Jair Bolsonaro, Brasil emitió 2.169 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, el volumen más elevado desde 2006. El gigante sudamericano, con un 61% de la Amazonía, está comprometido con alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una oportunidad para aumentar las exportaciones a Asia-Pacífico. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un impulso que los empresarios pueden utilizar para aumentar las exportaciones de Indonesia a la región de Asia-Pacífico. Una de las nuevas oportunidades que ha surgido es la distribución de productos para la salud. Menhub Budi Karya, en un comunicado oficial en Yakarta el viernes 29 de octubre, dijo, además de ser una necesidad, también un detonante en la actividad económica. El ministro de Transporte reveló la recuperación económica nacional continúa mejorando y el crecimiento económico muestra una tendencia positiva hasta el tercer trimestre de 2021. El ministro de Transporte también invitó a los actores logísticos y transitarios a aprovechar nuevas oportunidades para incentivar el crecimiento de la logística nacional en medio del COVID-19. La siguiente noticia. Garuda Indonesia transporta productos básicos de exportación a Dubái y China. La aerolínea nacional Garuda Indonesia apoya a la industria de la confección y al sector de las MIPIMES al brindar accesibilidad para transporte de exportación de productos superiores con un volumen de 25 toneladas de productos de confección desde Sukabumi, Bogor, Java Occidental y Semarang, Java Central a Dubái, también 12 toneladas de fruta de mangostán desde Bali a Shanghai, Guangzhou. El presidente y director de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, en su declaración en Yakarta dijo el viernes que el transporte de exportación de estos productos de primera calidad es una forma de compromiso de Garuda Indonesia de brindar accesibilidad de servicios aéreos a acelerar la recuperación económica nacional. Enfatizó Irfan, es un motivo de orgullo para Garuda como la aerolínea de bandera de la nación participar en los esfuerzos para aumentar la competitividad de los productos nacionales superiores a través de la provisión de redes de vuelos a varios países nacionales de destino de exportación. La última noticia, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia apoya el tratado contra la pandemia para la distribución de vacunas. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó el apoyo de Indonesia al establecimiento de un nuevo acuerdo internacional sobre pandemias, tratado pandémico, que actualmente se está negociando en el marco de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La declaración fue transmitida por Retno Marsudi en el Foro de Salud, Fortalecimiento de la Infraestructura de Salud en el Pacífico, que se llevó a cabo virtualmente como una serie de actividades para la reciente segunda exposición del Pacífico. Una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Wellington, recibida el viernes, el canciller Retno dijo que el tratado pandémico tenía como objetivo en el fortalecimiento de la cooperación en la detección y prevención de pandemias que podrían ocurrir en el futuro. Además, el tratado contra la pandemia también pretende ser esfuerzo colectivo para garantizar el acceso equitativo a la solución de problemas de salud y tecnología para los países en desarrollo. Así son noticias del mundo, de Zona América Latina y noticias nacionales de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Thank you. Oyentes, las noticias de Indonesia esta vez vienen de Yogyakarta, Java Occidental y Aceh. La primera noticia viene de Yogyakarta. El Palacio de Yogyakarta llevó a cabo una actuación musical mandala sana para conmemorar el 93º Día del Compromiso de la Juventud en el Palacio Kagungan Dalem Bangsal Mandala Sana del Palacio Ngayogyakarta Hadiningrat el jueves 28 de octubre. Penghageng KHP Korido Mardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat KPH Notonegoro en Yogyakarta el miércoles dio que la actuación musical se llevaría a cabo a las 10 de la mañana, estaría marcada por la reproducción del himno nacional Indonesia Raya. A diferencia de la actuación musical mandala sana anterior, dijo, esta vez la cancha Abdi Dalem musical presentará un formato de interpretación de conjunto de cuerdas usando instrumentos de cuerda. Considerando que aún se encuentra en situación de pandemia de COVID-19, el Palacio de Yogyakarta invita al público a apreciar la actuación musical virtualmente a través de la transmisión en vivo en el YouTube de Kraton Yogyakarta. En su implementación en el campo, la actuación musical de mandala sana esta vez también implementó estrictos protocolos de salud para el Abdi Dalem de turno. El número de músicos también es limitado para que puedan mantener la distancia. Espera que la interpretación musical, que esta vez viene en formato de conjunto de cuerdas, pueda aportar un nuevo espíritu a la interpretación musical en el Palacio de Yogyakarta. La siguiente noticia viene de Bandung, Java Occidental. La Agencia Nacional de Normalización, BSN por sus siglas en indonesio, en colaboración con el Gobierno Provincial de Java Occidental, celebró el evento del Mes Nacional de Calidad BMN de 2021 en un esfuerzo por crear conciencia y entusiasmo en el pueblo indonesio por la importancia de la calidad y la infraestructura de calidad nacional. El director de BSN, Kuku S. Ahmad, en un comunicado de prensa recibido en Bandung, dijo el miércoles que la serie de actividades de BMN 2021 se centró en la ciudad de Bandung, comenzando por el Seminario Nacional de Normalización, Capacitación para MIPIMES, talleres, reuniones y exposiciones. Kuku dijo que la conmemoración del Mes Nacional de Calidad 2021 está en línea con el tema principal del Día de la Independencia de la República de Indonesia, a saber, SNI para Indonesia Resiliente y la Indonesia en Crecimiento. Este gran evento cada año que se lleva a cabo para conmemorar el Mes Nacional de la Calidad y el Día Mundial del Estándar por BSN como una institución gubernamental no ministerial que es responsable de llevar a cabo las funciones gubernamentales en el campo de la estandarización y evaluación de la conformidad de acuerdo con la Ley número 20 de 2014. BSN continuó también apoya la visión del presidente de la República de Indonesia, la realización de una Indonesia avanzada que es soberana, independiente y tiene una personalidad basada en la cooperación mutua y es relevante para la misión del presidente, especialmente estructura productiva, independiente y cooperativa. La última noticia viene de Banda Aceh. La Universidad Siakuala USK recibió un premio como universidad estatal en la categoría informativa de la Comisión Central de Información. El canciller de la USK, el profesor Samsul Rizal en Banda Aceh, dijo el martes pasado que la USK superó el logro del año pasado de bastante informativo a informativo con una puntuación de 93,01 en un rango de puntuación de 90 a 100. Explicó que este logro motivaría aún más a USK a continuar brindando mejores servicios de información al público. Según él, este logro es un reconocimiento a la USK que desde un principio ha priorizado la transparencia y ha cumplido bastante bien sus funciones. El jefe de la Comisión de Información de H, Arman Fauci, dijo que este año se nominaron 3 universidades en H, a saber, USK, la Universidad Teuku Umar y el Instituto Indonesio de Artes Culturales Janto Aceh Besar. El premio fue entregado virtualmente por el vicepresidente de la República de Indonesia, K.H. Maruf Amin, y recibido por el canciller de la USK, profesor Samsul Rizal. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el programa de Hoy en la Historia les presenta siempre 3 eventos sucedidos en el pasado que debemos recordar. Esta vez les presenta historia de la moneda de Indonesia, el acuerdo general sobre aduanero y su comercio y la bomba nuclear de Tsar Bomba. El 30 de octubre de 1946, Uang Republik Indonesia, moneda de la República de Indonesia, comenzó a circular. Uang Republik Indonesia, UORI, es la primera moneda propiedad de la República de Indonesia después de la independencia. El gobierno considera necesario emitir su propio dinero, que no solo sirve como moneda de curso legal, sino también como el principal símbolo de un Estado independiente. UORI circuló oficialmente el 30 de octubre de 1946, apareciendo en forma de billete de un centavo con una imagen del rostro de un Cristo sin funda y el reverso del texto de la Constitución de 1945. UORI fue firmado por el entonces ministro de Finanzas, A.A. Maramis. Ese día también se dijo que el dinero japonés y el dinero del Jawase Bank ya no eran válidos. Aunque el periodo de circulación de UORI es bastante corto, UORI ha sido aceptado en todo el territorio de la República de Indonesia y ha contribuido al espíritu de resistencia contra los invasores. El 30 de octubre de 1947, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es un acuerdo multilateral que regula el comercio internacional. El objetivo de este acuerdo es la reducción sustancial de aranceles y otras barreras comerciales y la eliminación de preferencias basado en el principio de reciprocidad y beneficio mutuo. El GATT fue firmado por 23 países en Ginebra, Suiza, el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. El GATT estuvo en vigor hasta la firma del Acuerdo de la Ronda Uruguay por 123 países en Marrakech, Marruecos, el 14 de abril de 1994, que estableció la Organización Mundial del Comercio, OMC, el 1 de enero de 1995. 30 de octubre de 1961, se prueba la bomba nuclear Tsar Bomba. Tsar Bomba, que significa emperador de todas las bombas, es una bomba nuclear creada por la Unión Soviética. La fabricación de la bomba tomó 15 semanas y se probó el 30 de octubre de 1961. Esta bomba fue probada alrededor de la isla Novaya Zemlya, Mar Ártico. El Tsar Bomba pesaba 27 toneladas y fue transportado por el avión T-195 y fue el bombardero más grande de su tiempo. La altura del hongo de fuego producido por esta bomba fue de hasta 64 kilómetros. La ionización de la explosión causó interferencias en las comunicaciones de radio durante horas. El paracaídas se usa para evitar que la bomba se lance demasiado rápido. Así hoy en la historia del 30 de octubre.
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia esta vez se titula El presidente describe tres esfuerzos de recuperación económica en la cumbre de IMTGT. El jueves pasado, 28 de octubre, desde el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el presidente Joko Widodo asistió virtualmente al 13º Triángulo de Crecimiento Indonesia, Malasia, Tailandia, IMTGT. En su discurso, el presidente Joko Widodo explicó tres políticas para fomentar la recuperación económica, a saber, acelerar el desarrollo de la infraestructura, fortalecer la seguridad alimentaria y energética y fomentar la formación económica digital. En su discurso, el presidente Joko Widodo explicó tres políticas para fomentar la recuperación económica, a saber, acelerar el desarrollo de la infraestructura, fortalecer la seguridad alimentaria y energética y fomentar la transformación económica digital. El presidente dijo, los tres esfuerzos deben continuar apoyando los principios del desarrollo sostenible como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Además, el presidente Joko Widodo explicó, acelerando el desarrollo de infraestructura, no solo sobre infraestructura física, sino también infraestructura blanda como recursos humanos o eficiencia burocrática. El segundo esfuerzo para apoyar la recuperación es el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y energética a través de la identificación y el desarrollo de productos agrícolas de alto valor agregado. El desarrollo de la industria agrícola en el ámbito digital también se considera importante para aumentar la productividad y atraer la participación de la generación más joven. Porque la energía, tecnología a precios asequibles y la inversión juega un papel importante para la transformación de la energía nueva y renovable. Por lo tanto, la cooperación con los socios es muy importante. Esto es lo que dijo el presidente. Mientras que el tercer esfuerzo, según el presidente, es la aceleración de la transformación económica digital, incluso para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES. Según el presidente, la pandemia enseña sobre la importancia de la tecnología digital para hacer funcionar la economía. El presidente quiere asegurar la plataforma de comercio electrónico IMTGT recién formada funciona de manera óptima y es fácil de usar para facilitar a las MIPYMES en el mercado digital. En esta ocasión, el presidente también reveló el plan de Indonesia para celebrar el Foro de Negocios Económicos Creativos de la ASEAN en Bali el próximo noviembre como un esfuerzo para fortalecer el papel de las MIPYMES y la economía creativa. El presidente también expresó el apoyo de Indonesia para la preparación del plan para la implementación de las IMTGT 2022-2026. Según el presidente, este plan servirá como una guía física y contendrá objetivos e indicadores claros para los esfuerzos para fortalecer la cooperación Indonesia-Malasia-Tailandia en los próximos 5 años. Según el presidente, Indonesia ha tratado de contribuir, entre otros, mediante el desarrollo de conectividad física subregional por valor de casi 18 millones de dólares estadounidenses y proyectos de apoyo que incluyen Bengkulu Digital and Tourism Village, H Investment Sport, Batam Green City Initiative y una serie de otros proyectos. Así es mi Indonesia de esta vez.
Persahabatan di antara kita jauh.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Batun Bedil es un bocadillo tradicional balinés elaborado con harina de arroz glutinoso. Este bocadillo tiene una textura masticable y se siente pegajoso cuando se mastica. Llamado Batun Bedil o Jaja Batun Bedil, porque generalmente la masa de arroz pegajosa tiene la forma de una bala que tiene una punta redonda y puntiaguda. Esta comida tradicional balinesa es realmente deliciosa y te hará adicto. Batun Bedil es un bocadillo bajo en calorías y tiene un sabor único, que es una combinación de un sabor sabroso y masticable cubierto de azúcar morena líquida muy tentadora y coco joven rallado para sacudir aún más las papilas gustativas de la audiencia. Oyentes, antes de que puedan ir de gira culinaria a Bali, pueden probarlo en casa, porque hacer jaja Batun Bedil o kue Batun Bedil no es demasiado difícil. Para el relleno en forma de bola de masa, se elabora a partir de una mezcla de harina de arroz glutinoso, harina de arroz y almidón mezclado con agua. Después de que esté suave, se forma una bola plana, ligeramente cóncava en el medio y luego se hierve. El edulcorante es una solución de azúcar morena mezclada con harina de arroz para que espese. Las bolas de masa se cuecen luego con una mezcla de azúcar morena y harina de arroz. Luego finalmente, antes de servir, jaja Batun Bedil se espolvorea con coco rallado de modo que cuando se come, el sabor masticable, legítimo y sabroso es el sello distintivo de este bocadillo. Si viajas a Bali, no olvides degustar este típico de bocadillo. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Suasana membuat diriku tergoda. Wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita seakan kau tahu satu anganku. Dan ternyata kini ku sadari diriku menginginkanmu. Dan gundam
tercucup semua warna cinta kasih.
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de esta vez se titula Tirachinas fabricada por los hijos de la nación que penetra en el mercado internacional. Tirachinas no es algo extraño en Indonesia. En algunas áreas, su nombre también se conoce como peliteng o blandring. La onda se usa mucho para cazar animales pequeños como pájaros o libélulas, pero también sirve como un juego tradicional. Con creatividad en manos de Satria Canaio, la tirachina se ha convertido en un lucrativo producto comercial, llegando incluso al mercado internacional. El producto, que se comercializa con el nombre Little Margot Catapult, se fundó a finales de 2019 y tiene la ventaja de ser el único fabricante de cartuchos de tirachinas fabricados con auténtica piel de canguro. Para hacer una tirachina, Satria recolecta varios desechos en forma de planos o láminas con un espesor de 1 hasta 50 milímetros. Por lo general, obtiene los desechos de sus colegas que recolectan productos usados y luego los procesan en tirachina. El proceso comienza con el diseño de la tirachina, el concepto de exhibición, el material a juego, la selección del tamaño de acuerdo con el agarre del cliente y luego pasa a las etapas de fabricación, modelado y acabado. En cuanto a inspiración y referencias en el desarrollo de productos, Satria obtiene ideas de conceptos o personajes que actualmente son populares en el mundo. Actualmente sus productos de tirachinas se pueden comprar en el mercado, Instagram, Facebook o directamente en taller de Little Margot Catapult en Depok. El precio de venta varía de 150 mil rupias a 4 millones rupias. Este producto también se ha vendido a varios países de Asia, Europa y América. Así son misceláneas de hoy, presentadas por Robert Bala.
Selamanya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción Keroncong titulada Wanita, Mujer, cantada por Indra Utami Tamsir. Creada por Ismail Marzuki, la canción Wanita describe a las mujeres con todas sus fortalezas. Las mujeres se describen como criaturas que tienen una naturaleza sutil, gestos suaves, brillantes, fragantes y encantadoras, pero a veces una sonrisa puede derribar la corona. Como las canciones de Keroncong en general, la canción de Keroncong Wanita tiene un tempo lento y un ritmo suave. Muy bien, oyentes, esta es Indra Utami Tamsir con la canción Wanita. ¡Feliz escucha!
Jika cemerlang kasih.